Bien, el tema de hoy es el artículo 218 de la rendición de cuentas, que estaba, bueno, planteando extender el plazo del derecho de autor. Ahora le vamos a explicar más o menos de qué se trataba. La novedad del día de ayer parece ser que va a ser retirado por el gobierno.
Según ante lo comentábamos.
Ante la polémica generada en esta semana, aparte. Pero es bueno también reflexionar sobre lo que es el derecho de autor y lo que hubiera implicado o implicaría si ese artículo se aprobara desde diferentes visiones, por supuesto. Bueno, les vamos a contar que los artistas gozan de un derecho de propiedad intelectual sobre sus obras, que es lo que se denomina comúnmente el derecho de autor, uno de los derechos humanos contenido en la Declaración Humana de los Derechos Humanos, la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Este derecho permite a sus titulares autorizar o prohibir el uso de sus obras y recibir una remuneración correspondiente ante dicha utilización. En nuestro país, estos derechos son respaldados por AGADU, que es la Asociación General de los Autores del Uruguay, desde el año 1929, cuando fue fundada por instituciones culturales que procuraban la defensa de los derechos de autor, tanto morales como patrimoniales.
Justamente hoy vamos a estar indagando sobre esta discutida modificación del artículo 228, que está vinculada a los derechos de autor y que en un principio fue advertida en los documentos de la rendición de cuentas y tras causar polémica la semana pasada y discusión entre distintas partes de distintos entornos, el gobierno se dio a conocer ayer, dio marcha atrás y se decidió por retirar esta modificación del proyecto de rendición de cuentas. El texto del artículo proponía cambiar uno de los aspectos fundamentales del derecho de autor, el cual pretendía justamente prolongar la vigencia de los derechos de los creadores hasta 70 años después de su muerte, o sea, 20 años más de lo que hoy se establece. Es decir, que luego de fallecido el autor y pasados 70 años, su obra pasaría a ser de dominio público, ámbito que en nuestro país maneja el Ministerio de Educación y Cultura.
Sí, por ejemplo, según Eduardo de Freitas, director general adjunto de AGADU, esta modificación, esta extensión en 20 años, pretende ponerse en sintonía con los reglamentos del mundo, entendiendo que la mayoría de las legislaciones latinoamericanas, así como también en Estados Unidos y la Unión Europea, incluyen a los derechos de autor 70 años de aplicación luego de la muerte del creador. Se está protegiendo más a los artistas nacionales, sostuvo de Freitas. Creo que si bien es una iniciativa de la Cámara Uruguaya del Disco, este anhelo es de todos, de los artistas, de los autores y también los productores, aunque en realidad en todo el mundo se los protege por más de 50 años y Uruguay se quedó en 50, y bueno, la idea era justamente equiparar y subirlo hasta 70, y al parecer no es tan así, pues la posible modificación provocó el rechazo en artistas justamente y en los propulsores de una legislación de derechos de autor más adecuada a las nuevas necesidades que en contra impulsaron campañas para eliminar este artículo 218 de la rendición de cuentas.
Justamente dentro de quienes se oponen a esta propuesta infiltrada, según la visión de varios artistas, se encuentra Creative Commons Uruguay, que es una institución que propone un nuevo tipo de difusión cultural y de los derechos de autor. Sus integrantes, gran parte de ellos, son profesores de nuestra universidad y manifestaron su postura en el sitio noal218.org, dando su visión acerca de por qué esta modificación era una mala noticia, no solo para los artistas, sino también para cualquier creador de las obras de dominio de inteligencia. La abogada del grupo, Patricia Díaz, dijo que la modificación no sería beneficiosa para los autores, porque de aprobarse esta modificación, las partes más beneficiadas serían las productoras de los discos o las editoriales de los libros que poseen los derechos de los artistas.
También se argumentó que tampoco el público sería el más beneficiado si se aprobara ese artículo, ya que durante 20 años más se vería privado de usar el público con el fin que quisiera una obra si no se paga un impuesto correspondiente. También fue puesta en marcha una junta de firmas para que esta modificación no se aprobara y ya parece que ha superado las 500 firmas esta petición. Pero bueno, recibimos entonces vía telefónica justamente a Patricia Díaz Charquero, integrante de Creative Commons Uruguay y también integrante de la unidad de capacitación de UDELAR, para, bueno, parte de esta movida en contra del artículo 218 que está en la rendición de cuentas. Patricia, bienvenida a Uniradio, ¿qué tal?
Hola, muchas gracias de vuelta por invitarme. Quedo a las órdenes a ver qué es lo que podemos conversar respecto al tema.
Bien, ¿por qué, antes que nada, a rasgos generales, por qué ustedes, bueno, cómo se enteraron de la existencia de este artículo 218 y, bueno, cuál fue la reacción inmediata cuando supieron de estas modificaciones, de este extender 20 años más los derechos de autor después de fallecido justamente el autor, el artista?
Bien, en realidad nos enteramos por que varios de los integrantes de los que ahora están firmando el no al 218 también estuvieron presentes en algunas comisiones del Frente Amplio, en el tema del Frente Amplio, y bueno, ahí que surgió la existencia de este artículo, fue avisado, y así es que nos enteramos nosotros. Uh-huh. Apenas nos enteramos, lo que hicimos fue organizarnos, sin nada, nos organizamos de forma virtual, nos pusimos en contacto varios activistas de la cultura libre, gente de Creative Commons, pero también gente del Centro Cultural Ártica, con gente de Creative Commons de otros países que ya habían pasado por la misma situación, a ver, consultándoles a ver qué podíamos hacer, y básicamente lo que hicimos fue un sitio que empezamos a promocionar, y una juntada de firmas, y bueno, un poco salir a los medios, empezar a llamar. Y la verdad que estamos hasta asombrados y contentos, porque en muy poquito tiempo logramos que esto se debatiera, ¿no? Porque el fin en sí mismo no era oponernos era oponernos a la extensión del plazo, pero era lograr un debate respecto a estos temas. Y ya, ahora está cambiando, está juntando esta nuestra intención, porque deja de ser opositiva, o sea, deja de oponerse a algo y pasa a ser propositiva. Estamos proponiendo que se debate el tema y tenemos propuestas concretas.
Bien.
Más allá de la extensión del plazo, no sé, ¿querías preguntarme algo más?
Sí, Patricia, con respecto al artículo, para después pasar a las propuestas que han surgido en este intercambio allí en el portal, por ejemplo, desde Agadu, Eduardo de Freitas decía que, bueno, que se intenta equiparar a lo que es la legislación en otras partes del mundo, por ejemplo, Estados Unidos y Europa, que tienen un plazo de 70 años después de la muerte del creador, donde se aplica el derecho de autor, y que, bueno, esta propuesta que surgió desde la Cámara Uruguaya el disco es apoyada por Agadu porque entienden que defienden los intereses de los artistas. ¿Ustedes están de acuerdo con esta afirmación?
No, varias puntualizaciones quiero hacer respecto a esa afirmación.
¿Sí?
Primero, en la legislación de derechos de autor, ¿sí?, básicamente comprende a tres, no solo comprende a los autores, hay tres actores interesados en el tema. El actor número uno es el autor, el creador. El siguiente actor interesado es el detentor de los derechos de explotación, que no siempre, es más, muchas veces no es el autor. La mayoría de las veces no es el autor. Porque el autor, para llegar a ser difundido, no se autogestiona. Directamente hay intermediarios que son los detentores de los derechos por un lapso o por... depende del contrato que se haya firmado, ¿no? Entonces, ese es el segundo actor. Y el tercer actor es la sociedad. El tercer actor es tú, yo, cualquiera como consumidor de la cultura. Entonces, debería existir un justo equilibrio entre esos tres actores para que exista una buena legislación de derechos de autor. Esta legislación es que nos dice que deberíamos equipararnos. Bien, varias cuestiones con respecto a eso. En estas legislaciones hoy día se está, al revés, se está discutiendo el bajar el plazo. Y nosotros, cuando en estas legislaciones están discutiendo bajar el plazo, vamos a aumentarlo. Eso es una. Segundo, cuando subieron el plazo, existió un justo equilibrio al momento de subir el plazo. ¿Por qué? Porque no solo subieron plazo, sino que hicieron mecanismos de ajustes que tuvieran que ver con excepciones y limitaciones a la aplicación del régimen. ¿Para qué? Para beneficiar a la sociedad. Por ejemplo, el uso productivo, el uso justo en general de el fair use se llama, de obras. Cuando uno no tiene fines de lucro y lo quiere usar para fines educativos o cuando no hay nada que perjudique al autor, ¿por qué no vas a usar la obra? Ajá. ¿Ah? Eso es el concepto de uso justo. Otra es la copia privada. Si yo puedo, en intimidad, quiero hacer una copia para uso personal y no estoy consigo el original de forma, por ejemplo, en la web, que el autor no dejó un libro o una música disponible. Hoy día es un ilícito descargar, aunque el autor haya posteado eso en la web, porque tengo que pedirle permiso. Si no le pido permiso, eso está mal. Uh-huh. ¿Ah? Entonces, hay absurdos grandes en nuestra legislación. ¿Por qué? Porque no se ha generado este mecanismo de equilibrio, que en otros países que tienen 70 años de plazo, y que para mí es un abuso el 70 años de plazo, sí tienen esos mecanismos de equilibrio para que cualquiera pueda acceder a la cultura. Uh-huh. Hoy, desde el punto de vista de la función docente, que es lo que a mí me dañe, me parece que estamos sumamente limitados, los docentes estamos continuamente con miedo de hacer uso equivocado de porque creemos que es súper restrictiva la legislación de derechos de autor. Y todos los ciudadanos, hoy día puedo llegar a decir que todos la infringimos. Es uso y costumbre infringirla. Entonces, uh-huh, cuando se transforma en uso y costumbre infringirla, bueno, vamos a replantearnos el tema, ¿no?
Uh-huh. Aparte, una legislación que es antigua, antes de ¿no?, el surgimiento de Internet, artículo, me imagino,
exacto,
también.
Exacto, el artículo 45, que es el que establece los límites de con respecto al régimen, o sea, el uso ilícito de obras sin pedirle permiso al autor, uh-huh, es del año 1937. Uh-huh. ¿Ah? Entonces, ese es el tema. Que no, siempre, la última reforma en el año 2003 se amplió el plazo de 40 a 50 años, más que nada para ponernos a tiro con compromisos internacionales, con convenios que habíamos firmado, que establecían como un mínimo los 50 años. Y bueno, eso no hubo mayor, tampoco hubo debate, eso no me parece bien, pero no hubo objeción porque había compromisos internacionales que llevaban hasta los 50 años este plazo. Pero no existen compromisos internacionales que lleven a los 70 años. Ajá. Esto se está haciendo por una cuestión de intereses específicos de determinadas agrupaciones. Y no se está debatiendo de forma correcta con todos los sectores implicados.
Bien. Patricia, para que quede entonces bien claro, de aprobarse esta modificación, ¿en qué medida las más beneficiarias van a ser entonces las productoras de discos o las editoriales de libros?
En la medida en que se pone la corriente, que de forma contractual, hoy día no solo porque uno piensa en los fonogramas, los CDs, pero en cualquier relación con intermediarios, un creador siempre sale perdiendo. Siempre sale perdiendo porque su interés primordial es que se difunda su obra y es capaz de firmar contratos con cláusulas leoninas, porque no existe real protección. Por ahí viene la real protección al autor, no por el aumento de plazo. Porque por la regulación y el acompañamiento en los contratos que firman los autores. Ahí es que estaría ganando el autor realmente y no estarían ganando los intermediarios con una modificación en la legislación.
Bien, también desde lo que es este movimiento para que no se aprobara finalmente el artículo 218 de la rendición de cuentas, se dice también que esa modificación es una mala noticia no solo para los artistas, sino también para cualquier creador de obras del dominio de la inteligencia. ¿Podríamos ejemplificar qué es estas otras obras del dominio de la inteligencia que no son solo los, claro, artistas, para aclarar un poco?
A ver, uno piensa en intérpretes, ejecutores, de pronto, cuando habla de derechos de autor, o piensa en artistas plásticos, pero estamos hablando de toda la investigación científica, por ejemplo. Ahora que estamos en la UDELAR, todas las que son publicaciones científicas están paradas por derechos de autor. ¿Ah? Estamos hablando de cualquier forma de expresión, o sea, pensá que esto también está incluye cualquier forma de expresión en cualquier formato de cualquiera de nosotros. ¿Ah? Entonces, es realmente abarcativo, es un tema para debatir, que no puede quedar solo por una cuestión de intereses de pronto desde el lado de los músicos o del lado de... Eso es una visión muy acotada del tema, realmente.
Bien, por ejemplo, si un científico hace una investigación y haya algo importante para, yo qué sé, alguna enfermedad, por ejemplo, en ese caso también los derechos de autor estarían,
Una cosa, está bien la pregunta que me haces.
Para aclarar.
Una cosa es una patente y otra cosa es el derecho de autor. Bien. La publicación, su tesis, su investigación va a quedar sujeta a derechos de autor. De pronto, si consigue algún descubrimiento que sea patentable, esas son otras normas, ¿ah?, que forman parte de una globalidad que es la propiedad intelectual. Mm. Pero es otro tipo de normas y eso estaría por fuera de lo que estamos hablando en este momento. Mm-hmm. ¿Ah? Una cosa es la publicación, la investigación que hace el autor, y otra cosa es que si de esa publicación se deriva algún elemento patentable, podrá hacerlo también.
Bien, tú comentabas que es desde Creative Commons y también con justamente el sitio, ¿no?, al 218, que se habían juntado con varias actores de esta materia, tenían varias propuestas. ¿Podés contarnos algunas de ellas?
Sí, en realidad las propuestas pasan por, primero, no ampliar los plazos. Eso queda claro, o sea, quiero fijarlo porque no en las 218. Y luego, sí, empezar a debatir temas que tengan que ver con las restricciones y limitaciones al régimen general. Ya te nombré algunas. Unas son, por ejemplo, el derecho a copia privada, que es cuando cualquier persona tiene derecho a, siempre que consiga legalmente una obra, a generarle una copia sin fines de lucro y sin perjudicar al autor, ¿no? O sea, no puede montar una empresa, o sea, es un uso que hasta podría llegar a ser insignificante o irrelevante en lo que tiene que ver con la explotación de la obra. Es lo que hacemos comúnmente cuando el autor deja, estamos hablando de que el autor deja en la web su obra y nosotros queremos descargarla para leerlo tranquilos o para regalárselo a un amigo. Si el autor lo deja, no tenemos por qué contactarnos con el autor. Tenemos que pensar que la intención de él era difundirla en la web.
Claro.
¿Ah? Pero la copia privada es bastante limitada en cuanto a su alcance. Uh-huh. Después, el uso justo. O sea, estoy pensando más que nada en la educación. El uso con fines educativos de las obras debería ser permitido. Y hoy día no lo es. Es muy, muy acotado. Y bueno, pensá también, a ver, en la universidad, ¿quién nos encontró con el problema del fotocopiado?
Claro.
Eso hay que debatirlo. Los libros están carísimos. La realidad dice que en realidad se fotocopian. No, es mentira que no hemos dejado de fotocopiar porque existen controles. Bueno, lleguemos a un uso adecuado de las obras con fines educativos, por ejemplo.
Bien, ¿y alguna otra propuesta en lo que tiene que ver con los derechos?
La libertad de panorama. Ajá. La libertad de panorama pasa por el reproducir obras públicas o cualquier obra que esté en la vía pública sin tener que pedirle permiso al autor. O sea, no puede ser que tengamos que pedirle permiso para sacar una foto en... Estoy pensando más que nada, tratando de organizar con el proyecto Bicentenario, un concurso con Wikipedia que se llama Wikilove Monuments. La idea es tratar de subir a Wikipedia la mayor cantidad de fotos de nuestro patrimonio histórico. Pero nuestro patrimonio histórico va a tener, hoy día tiene que agotarse todo lo que esté, que sea fotografiable en la vía pública, pero que su autor haya muerto hace más de 50 años. O sea, imagínate, para gestionar además este concurso tenemos que averiguar cada uno y tenemos que hacer un listado de lo que sí se puede fotografiar y lo que no se puede fotografiar.
Es decir que, por ejemplo, si hay un monumento en 18 de julio que hace 30 años murió su autor, eso no puede ser fotografiado porque está bajo derecho de autor.
Exacto.
Aunque esté en la vía pública y todo el mundo lo vea.
Exacto. A ver, que sea de moneda corriente hacerlo, que sea un uso que todos compartimos. Comúnmente la gente saca fotos sin pedir permiso. Bueno,
los turistas,
que
claro.
Que no sea común no significa que sea legal. No es legal. Uh-huh. La cuestión es que solo trasciende cuando sale de la esfera privada y pasa, por ejemplo, a generar gana un concurso y genera una ganancia económica para el autor. Bueno, ahí pueden saltar los autores de la obra originaria y reclamar la no autorización a esa fotografía, por ejemplo.
Bien, hablábamos de que, bueno, este proyecto, este artículo de la rendición de cuentas, lo que establecía era el aumento a 70 años de el lapso de donde rige el derecho de autor y que luego de 70 años recién, en el mes de 50, pasaría al dominio público. ¿Qué es esta institución del dominio público y cuál es la diferencia? Porque tampoco es que no hay que pagar nada por utilizar esa obra, sino que es otro mecanismo, ¿no?
El dominio público Las obras que están bajo dominio público son aquellas que cualquier persona puede disponer libremente, distribuir y utilizar libremente. Libremente siempre y cuando pague un canon, porque aquí en Uruguay existe lo que se llama el dominio público pago. ¿Quién es el que cubra por ese uso de la obra? Es el Estado, y el Estado recauda fondos, y esos fondos van destinados a la promoción de la cultura, de actividades culturales. Por lo tanto, con esta ampliación de plazo no solo estaría perdiendo la sociedad y no estarían ganando los autores, sino que estaría perdiendo también el Estado. Porque el Estado estaría dejando de cobrar 20 años de estos fondos que van para la promoción de la cultura.
Bien.
En cuanto a qué pensamos nosotros del dominio público pago, bueno, nosotros, desde más que nada los miembros de Creative Commons, pensamos que cuando una obra pasa al dominio público, que la excepción debería ser que los límites a la utilización de los bienes culturales, ¿no? Y es el dominio público pago es una rareza, o sea, hay muy pocos países que tienen dominio público pago. En otros países, en la mayoría de los países del mundo, cuando se libera una obra, se libera. Entiendo que puede haber argumentos a favor y en contra, más que nada, lo que se destina eso de el fomento de bienes culturales. Ahora, básicamente lo que queremos es tratar de aumentar las excepciones y el dominio público pago es algo que también podríamos reverlo, pero no me animo a decir que vamos a incluir en nuestra plataforma propositiva. Creo que por ahora no lo vamos a incluir, o sea, el quitar el dominio público pago es algo que podríamos dejar, digamos, que para más adelante.
Bien. Patricia, te queremos consultar también porque se dio hace pocos días, precisamente en junio, un nuevo también avance en materia de derecho de autor con respecto al Tratado de Marrakech, que nuestro país suscribió, que se corresponde justamente a que al tema de los discapacitados visuales.
Exacto.
Que tiene por finalidad, bueno, adoptar garantías a los autores y a los editores, justamente en el sentido que las obras publicadas no se van a ver expuestas a usos individuos y también a la distribución de personas distintas de los beneficiarios previstos. Y va a posibilitar a casi un 90% de los discapacitados visuales que vienen en países de desarrollo que tienen una limitación en el acceso a la educación y a la cultura.
Claro, a ver, con nuestro artículo 45 de excepciones y limitaciones quedaban totalmente excluidos, por ejemplo, los discapacitados visuales, porque para acceder a una copia de una obra traducida a braille realmente era muy muy difícil, porque no había que hacer todo el régimen de derechos de autor, solicitud de autorizaciones, no conseguía la autorización, no se podía hacer esa traducción a braille. Hoy día, el artículo 216 de la rendición de cuentas, que no tiene todo mal la rendición de cuentas, acá tenemos un artículo que está incluido en la rendición, que es ponerse a tiro con este compromiso internacional asumido por Uruguay,
claro,
que es el artículo 16, que posibilita la adaptación de obras para discapacitados de forma libre. Entonces, la idea es, sí, liberar y que cualquiera pueda tomar esta obra y no haya que pedir permiso, no se considere una obra derivada,
claro,
del original, la obra traducida al braille, por ejemplo. Esto es un adelanto increíble y
sí,
es una de las cosas que nosotros consideramos que habría que sumar. Tiene el capítulo de limitaciones y excepciones al régimen.
Justamente otro de los postulados fue lo transfronterizo de este tratado, que bueno, que tanto obras de este país como de otras bibliotecas del mundo pueden estar suscritas a estas excepciones también.
Claro, el uso libre en bibliotecas, el libre fotocopiado en bibliotecas de libros, es algo que también nos parece que debería, porque el que va a la biblioteca es porque no se puede comprar un libro.
Seguro.
No estamos perjudicando a los autores, porque no estamos quitándole no estamos quitándole posibles compradores de copias de su obra. Bueno, hay muchos aspectos para tratar. Estamos hoy día generamos un documento colaborativo virtual en la que estamos todos participando. Todos, hablo de que todos los firmantes y que han sido y se han ido sumando tienen la posibilidad de tirar ideas. Y bueno, nos hemos solicitado audiencia tanto con gente del legislativo como con, ayer nos recibió Ehrlich, y bueno, transmitimos esto mismo, transmitimos que estábamos dispuestos a sumar. Él lo que nos devolvió fue que estaba realmente dispuesto a propiciar, consideraba que era necesario, totalmente necesario, bien, nos pusimos de acuerdo.
Bien, Patricia, es decir que más allá de lo que fue el anuncio del día de ayer, que se va a eliminar ese artículo de la rendición de cuentas por parte del gobierno, ustedes van a seguir trabajando para implementar alguna de los cambios de los cuales nos hablabas anteriormente.
Exacto, esto sigue. Estamos aprovechando esta coyuntura para construir y no solo para oponernos. Ayer, inclusive, de una manera estaba graciosa, le agradecimos a Ehrlich porque haya incluido esto en la rendición de cuentas, porque de pronto no hubiéramos llegado a sumar tanta gente, tantos interesados, si no existiera esta unión de oposición a los 18, así que fue un poco en broma, pero fue cierto, le agradecimiento por generar comunidad en torno a este tema.
Bien, Patricia, te agradecemos por estos minutos de contacto con la radio de la universidad.
Bueno, a las órdenes, chao, chao.
Era Patricia Díaz Charquero, integrante de Creative Commons Uruguay, hablándonos de este artículo 218 de la rendición de cuentas.
Lo mejor de la nueva mañana lo encontrás en www.uniradio.edu.uy. Comunicate con Uniradio al 2623-4453. Mail radio@uniradio.edu.uy.
Bien, para seguir hablando de lo que son los derechos del autor, de este artículo 218 de la rendición de cuentas, estamos con Diego Drexler, músico, autor e integrante del Consejo Directivo de Agadu, para conversar, bueno, también desde otro punto de vista sobre lo que pretendía esta modificación, este artículo 218 de la rendición de cuentas. Diego, bienvenido, muchas gracias por acercarte a Uniradio.
Bueno, muchas gracias, y no es la primera vez que vengo, he venido otras veces y está bárbaro esta radio, vamos arriba.
Bueno, muchas gracias. Y bueno, consultarte antes que nada sobre tu opinión sobre esa posible extensión, que al final parece que no va a ser retirado ese artículo, por lo tanto no se estaría dando esa extensión de 20 años en los derechos de autor, pasando de 50 a 70, ese lapso, 20 años, que es bastante además. Contanos tu opinión o tu posición sobre ese cambio. Vos tenés entendido que eso estaría beneficiando, por ejemplo, a los autores o a los artistas.
Mira, yo antes que eso me gustaría por lo menos posicionarnos un poco en la situación de lo que es una entidad de gestión colectiva. Cuando hay ciertos derechos que se generan por un grupo de personas, se generan entidades de gestión colectiva para administrar esos derechos. Agadu es una entidad de gestión colectiva de derechos de autor, pero hay otras también. SUDEI, que es la Sociedad Uruguaya de Intérpretes, Cámara Uruguaya del Disco, de los artistas visuales también, y así pueden haber tantas entidades de gestión colectiva. Son asociaciones que están reguladas por un ente del gobierno, del Ejecutivo, del Ministerio de Educación y Cultura, en este caso, que es el Consejo de Derecho de Autor, al cual anualmente se le brindan los detalles de su funcionamiento anual, los datos económicos, y bueno, anual, y está como se controla su funcionamiento. ¿Por qué quiero explicar todo esto? Porque por un lado tenemos la Cámara Uruguaya del Disco, que es la que nuclea a los productores fonográficos. De alguna manera, Agadu, de los autores, SUDEI, de los intérpretes, y la Cámara Uruguaya del Disco forman lo que se llama la tripartita. Agadu cobra los derechos de autor y administra los derechos de autor. SUDEI y la Cámara Uruguaya del Disco son los derechos conexos, que están vinculados a la obra original. Y en Uruguay funciona lo que es la ventanilla única. O sea, el cobrador de Agadu cobra los derechos de autor, los derechos de intérprete y los derechos fonográficos. Más o menos entendido eso, ahí es donde viene el vínculo de la Cámara Uruguaya del Disco con Agadu. El proyecto, el artículo 218, que era la extensión de protección de 50 a 70 años, fue presentado por la Cámara Uruguaya del Disco. Uh-huh. Y obviamente que consultó a GADU, porque estamos vinculados como entidades de gestión colectiva. Pero fue un proyecto presentado por la Cámara Uruguaya del Disco. Quería por lo menos aclarar esto, porque muchas veces se pensó que fue Agadu el que hizo toda esta gestión, pero no, no fue Agadu, fue la Cámara Uruguaya del Disco, yeah, obviamente consultando a Agadu en esta cuestión tripartita, porque muchas veces se trabajó en conjunto, por ejemplo, en los juicios que se le hicieron a Andeu, en donde hace unos años se le hizo un juicio donde se logró que empezaran a pagar los derechos. Ahí fue un juicio en donde se representó a las entidades de gestión colectiva, Agadu, SUDEI y CUD, en conjunto contra Andeu. Aclarado eso, que muchas veces no se entiende ese funcionamiento, voy al siguiente paso. ¿De dónde viene el plazo de protección? Viene el Congreso de Berna, del nacimiento del concepto de derecho de autor, 1886, donde se establece que los autores tienen un derecho sobre sus creaciones. ¿De dónde viene el concepto de derecho de autor? Viene de la Revolución Francesa, de la Canal, donde se considera que es un derecho patrimonial inmaterial. Y muchas veces el concepto de que se dice que es el derecho más puro de todos, porque no implica la intervención de terceros, o no implica que haya un trabajo, o la contratación, o una plusvalía, o el acceso por compra de un dominio de tierra. Por ahí va la cuestión. Quiere decir que los creadores tienen un derecho sobre sus obras, que es para toda la vida, y es un derecho temporal. Después de muerto, después de un plazo, eso vuelve al dominio público. ¿Cómo se calculó la prescripción de ese derecho? En función del tiempo de vida de las personas cuando se hizo esta ley, que en su momento era 50 años. Hoy en día, el concepto de la extensión iba por el lado de que la expectativa de vida está más por el entorno de los 70 años. Y en todos los países del mundo se extendió ese plazo de protección de 50 a 70 años. En el caso de América, todos los países de América tienen una protección en el torno de los 70 años después de muerto, ya sea Argentina, Brasil, Chile, Perú. En Colombia son 80 años y en México 100 años. Y los únicos países de América en los cuales la protección es 50 años después de muerto son Bolivia, Paraguay y Uruguay. Y Paraguay está en proceso de transformación. Entonces, cuando la Cámara Uruguaya del Disco propone la extensión de este plazo de 50 a 70 años, Agadu propuso de acompañarlo. Ese es el concepto por el que venía. Obviamente, donde empiezan las cuestiones de poner en consideración de la existencia de ese derecho, del concepto de propiedad privada en sí mismo. Y como todo concepto es relativo y es cuestionable, sin duda. Pero también el concepto de la propiedad privada en sí mismo es un concepto cuestionable. Desde el punto de vista autoral, ¿cómo viene desde el punto de vista de Agadu? Nosotros no estamos en contra de que un autor o un creador administre sus obras de la manera que desee. Y eso, en el estatuto de Agadu, está clarísimo. Un autor puede decidir que su obra, dejarla libre, o puede decidir que su obra sea protegida. O sea que no hay limitaciones. Y eso es una gran diferencia entre el concepto del derecho de autor y el concepto de copyright. Donde cuando un autor firma un contrato de copyright, o un creador, con una empresa o con una multinacional, le entrega todos los derechos y empieza a ser esa empresa la que decide cómo administrar los derechos de ese autor, perdiendo el control sobre sus obras. Entonces, desde el punto de vista autoral, se le da libertad a los autores para que hagan lo que quieran. En caso personal mío, como creador, yo soy autor, compongo canciones, pero, por ejemplo, participé en la creación de una canción, que fue la canción del Plan Ceibal, que se llama La Sombra de Ceibal. La letra y la música la hizo mi hermano Jorge, y yo trabajé en la producción y en la grabación de esa obra. O sea, cedimos los derechos de autor, los derechos de intérpretes y los derechos de producción totalmente, porque esa obra iba a ser utilizada en un marco educativo y no iba a haber lucro. Y ahí es donde viene el concepto que para mí es más importante. Yo no tengo problema que la gente, como comunicador, como creador de obras, la gente utilice mis obras, si no va a haber lucro. Ahora, si en la intermediación entre la creación que yo hice y el destinatario final, en esa cadena intermediaria, participan actores que tienen un rédito económico, yo considero de que me tiene que corresponder algo como creador. Y por ahí viene el concepto. Y ahí viene el otro concepto. Estamos inmersos en un sistema que, lamentablemente, la propiedad es privada. Uno tiene que pagar por los alimentos, uno tiene que pagar por el acceso a los bienes como teléfono, electricidad. Uh-huh. Y bueno, y lamentablemente el capital está presente. Entonces, como trabajadores de la cultura, consideramos que tenemos que tener algún retorno por lo que hacemos. Por ahí va la mano.
Claro. Patricia Díaz, por ejemplo, la abogada del grupo Creative Commons, con quien conversamos hace un rato, dijo que la modificación no sería beneficiosa para los autores, pero sí para las productoras de discos y para los libros, para las editoriales de libros.
¿La modificación en qué sentido?
La ampliación del plazo
de 20 años.
Sería, claro, en el sentido de los autores, yo lo que digo, bueno, yo compongo una canción o una serie de canciones. Yo tengo compuestas en torno a 80 canciones más o menos registradas. ¿Qué quiere decir la ampliación? Que una vez muerto yo, lo que generan esas obras quedan para mi descendencia. O sea, en el caso mío, yo voy a tener un hijo, bueno, quedaría como una herencia para mi hijo. Eso quiere decir que hoy en día lo va a cobrar los derechos que se generen por 50 años. La extensión lo extendería a 70 años. Y después vuelve al dominio público. ¿Por qué se dice que vuelve al dominio público? Un artista, un autor, está influenciado por el entorno en el que vive. Por la cultura, por la comida, por las sonoridades. Entonces, lo que yo hago está influenciado por el medio en el que estoy. De cierta manera, es por eso que vuelve después a lo que se llama el dominio público. Pero acá hay una cosa muy importante. La gente habla de que va de ese acceso. A los efectos de Agadu y a los efectos del público, el hecho de que vuelva a dominio público no quiere decir que se va a poder usar libremente. Quiere decir que va a cambiar el destinatario. En lugar de volver al autor, a los 50 años ahora, una vez que se muere, le pasan los 50 años, pasa al dominio público. Se sigue cobrando esos derechos y se vuelcan a los fondos de estimulación a la cultura. En este caso, FONAM para el Fondo de Música, COFONTE para obras literarias. Entonces no quiere decir de que voy a poder agarrar el disco de los olimareños que salió en el 63 y lo voy a poder usar libremente. Eso es imposible porque ese disco, el máster, pertenece al productor fonográfico. Claro. Eso quiere decir que las regalías que genere ese disco, en lugar de ir para los autores o el artista intérprete de ese disco, en lugar de ir para ellos, van a ir para estos fondos.
Y para la discográfica también, ¿no?
También para la discográfica. Importante. Y ahí también,
o sea,
y ahí empieza.
Bueno.
Claro, hoy en día las discográficas, pero también ahí vamos a otra cosa. Yo soy libre e independiente, yo tengo el derecho de firmar o no firmar con una discográfica. Entonces, ahí hay que ir a quién firmó los contratos en su momento. Muchas veces los artistas y los autores firmamos contratos sin saber que firmamos, cediendo nuestros derechos. Desde el punto de vista autoral, nosotros promulgamos por creadores y por artistas independientes que tengan el control sobre sus obras y que puedan decidir qué hacer sobre ellas.
Uh-huh. Patricia Díaz, la entrevistada anterior, hablaba de poder contemplar, por ejemplo, el derecho a copia privada, el uso educativo también de algunas creaciones, y que, bueno, en la normativa actual eso no estaba muy claro o no había un mecanismo claro para que se pudiera hacer sin dificultades. ¿Opinas lo mismo? ¿O que habría que cambiar algún punto para avanzar ese uso?
Yo no soy un abogado, ni un teórico, ni un técnico, soy un autor que más o menos sé lo que sé. Lo sé por tratar de empezar a protegerme yo mismo en mi actividad profesional. Lo que sí tengo claro es que en la ley del 37 de derecho a autor, las excepciones al derecho a autor ya están claramente definidas. Y en los entornos educativos está claramente definido. Se pueden utilizar obras porque son con un fin educativo. O sea que, por lo que tengo entendido, ya está contemplado en la ley del 37. Esa misma ley fue estudiada y modificada en el 2003. Y es la ley de derecho de autor que hoy en día está rigiendo. O sea que muchas veces se dice, es una ley antigua, es una ley generada en el 37, pero que fue reformulada en el 2003, después de 15 años de discusión.
Bien, ahora en el día de ayer, bueno, el gobierno dio marcha atrás con la aprobación de este artículo. Y también, bueno, lo que se criticaba justamente desde el colectivo No al 218 es la falta de discusión en un ámbito abierto para discutir estos temas. ¿Cuál es tu opinión en la manera en cómo se introdujo este artículo? Y bueno, ahora la reacción del gobierno de eliminarlo.
Mirá, nosotros como institución nos enteramos de la introducción de este artículo cuando leímos la rendición de cuentas.
Claro.
La propuesta como entidad de gestión colectiva de los autores es, bueno, juntar. Nosotros tenemos una propuesta, y lo digo para ahora, de justamente pedir, le voy a pedir los contactos, de juntarnos con la Fundación Creative Commons y juntarnos a charlar, porque considero que tenemos mucho más cosas en común que las que nos separan. El concepto del uso libre de una obra, uno decidir qué hacer con su obra, eso no contradice en ningún aspecto al concepto del derecho de autor. Yo como autor compongo obras, esas obras las difundo en espacios como YouTube, como SoundCloud, como MySpace, ahora que no funciona tanto, como Facebook. Decido qué hacer con mis obras, cuáles protegerlas y cuáles no. Resulta que yo, como autor, vivo de lo que hago. Entonces, de cierta manera, me parece que es un derecho que tengo poder vivir de mi trabajo. Y acá también hay que separar claramente a lo que es el intérprete del autor. Muchas veces uno identifica a un músico que está tocando como un intérprete, como si fuera
el compositor.
Pero ese músico puede estar tocando obras, por ejemplo, de Eduardo Mateo.
Claro.
Yo lo que no quiero que pase en Uruguay, y por eso como músico, como autor, es que pasen lo que pasó con Mateo, lo que pasó con El Príncipe, lo que pasó con Chichito Cabral, con grandes referentes culturales que terminaron en situaciones muy duras. Nosotros los músicos no tenemos salud, los autores pagamos impuestos, pero no tenemos una retribución por parte del FONASA, no tenemos jubilación, estamos desprotegidos totalmente, estamos a la deriva, y muchas veces es como que si estuviéramos el último escalafón. Y en estas situaciones parecería como que fuéramos los grandes lucradores de todo esto. No, por lo general la gran mayoría de los creadores viven en una situación muy complicada. Es muy difícil ser un trabajador de la cultura en este país. Y bueno, también pensar un poco eso, de la cuestión de que, por desgracia, vivimos en un país en el cual, y en un sistema en el cual, bueno, el dinero se necesita para vivir. Entonces, tenemos que pagar todo, pero de lo que tenemos que trabajar no podemos cobrar. Uh-huh. O sea, es como una cosa muy, muy dura.
Claro. Bien, justamente Patricia, cuando la entrevistábamos, decía que bueno, que ha servido este artículo para poner en discusión estos temas y para generar un debate. Bueno, entonces tal vez se podría dar una conversación entre AGADU, entonces, y estos colectivos,
sí,
para tratar
sin duda de buscar algunas. Muchos colectivos que firmaron el no al 218, por ejemplo, Radio Mandinga. Radio Mandinga es un difusor independiente que, por ejemplo, ha estado en contacto muchas veces conmigo por mi banda para difundir mis canciones. Y yo sé que él tiene una función de difusión cultural. Entonces, lo que venimos a plantear también acá es que las puertas están abiertas, las puertas de AGADU, para charlar entre todos. Y vamos a tener mucho más concordancias que discrepancias, estoy seguro. Estoy seguro que no es lo mismo derecho de autor que copyright.
Bien.
Y por último, yo quería hacer un concepto de que, con todo esto, no transformarnos en una especie de estar trabajando para las multinacionales del norte. Yo soy un defensor cultural de la independencia cultural del Uruguay como país, de la identidad, y de que la gente pueda vivir de lo que hace. No transformarme en un actor de una multinacional del norte. Entonces hay que tener cuidado, porque los grandes beneficiarios de que los creadores no cobren por lo que hacen, no son altruistas. Son personas que les conviene más no pagar los derechos por los contenidos que tienen. Eso es algo, es un concepto que muchas veces tenemos que darnos cuenta si no estamos actuando con todos estos movimientos en función de intereses perversos y maquiavélicos de grandes multinacionales que controlan los medios de comunicación en el norte.
Bien. Diego, te agradecemos estos minutos que has compartido aquí en los estudios de Uniradio.
No, muchísimas gracias y saludos a Norma.
Conversamos con Diego Drexler, integrante del Consejo Directivo de AGADU, también músico y autor, por supuesto, sobre el artículo 218 sobre los derechos de autor, que, bueno, la polémica que trajo, y también, bueno, como comentábamos, fue retirado, puede ser que sea retirado por el gobierno.